Samuel capítulo 15. La semana pasada miramos la final de capítulo 14 y miramos cómo tenemos que siempre dejar la palabra de Dios guiar nuestras emociones. Y como David se puso en muchos problemas porque dejó a sus emociones ir delante de la verdad de la palabra. Y vimos la importancia de siempre mantener a la palabra en el centro de nuestras vidas y siempre dejar nuestras emociones ser controladas y guiadas por la palabra de Dios para que no hacemos decisiones basadas solamente en nuestras emociones. Ya vamos a seguir adelante con 2 Samuel 15. Vimos la última vez cómo Absalón había usado las emociones de David para poder, aún después de matar a su hermano, ya poder entrar otra vez al reino y otra vez ser aceptado por su padre, para poder otra vez ganar esa posición de príncipe que iba un día a tomar el trono. Y vamos a seguir con esa historia en 2 Samuel 15, pero primero buscar la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es una fuente de sabiduría, de verdad, de vida, porque nos enseña quién eres y nos revela tu voluntad. Señor, necesitamos tu palabra. Es tan fácil en nuestras vidas creer las mentiras del diablo y muchas veces creer las mentiras de nuestros propios corazones y de la cultura y del mundo que está alrededor. Señor, ayúdanos a estar constantemente en tu palabra para guardarnos de Satanás, del mundo y aún más que eso muchas veces de nosotros mismos y de nuestra carne. Señor, pedimos que mientras que estudiemos esta noche la vida de Absalón, que podamos aprender las lecciones que tú quieres que aprendamos, que me des la sabiduría y las palabras para poder claramente exponer tu palabra y que podemos dejar tu Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, como solamente Él puede hacer. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Había una nación que había pasado por una guerra muy difícil, que había destruido a su nación. Esa nación había perdido la guerra y los conquistadores habían, muchos pensaron en los dos lados, tanto los ganadores como los perdedores, que no habían tratado justamente a los que se habían perdido. Y la nación principal que había perdido estaba sufriendo mucho. Tenían que pagar mucho dinero a los conquistadores que ya no tenían por causa de haber pasado por esa guerra tan costosa. Su economía estaba un desastre. Habían muchos que no tenían trabajo, habían muchos que estaban sufriendo y habían sido humillados, además de eso, para llevar en sí toda la carga, todo el peso, toda la culpa por la guerra. Y muchos en esa nación estaban buscando un líder, estaban buscando en verdad un salvador, estaban buscando a alguien para levantarles de sus problemas financieros, levantarles de su humillación, levantarles de todo lo que estaba pasando. Y había un joven que había peleado en esa guerra con mucho valor, había sido llevado cautivo y pasado un año en cautividad, había regresado como un héroe a su país y él vio todos los problemas y él vio toda la necesidad de su país y él decidió, necesitamos hacer algo. Y él empezó a tomar carga él mismo de hacer algunos cambios en la nación y de animar a otros a hacer cambios. Y pronto mostró su poder, mostró su sabiduría, mostró su elocuencia y ganó los corazones de la mayoría de la nación. Y por medio de él vieron muchos cambios. La nación cambió de un estado de muchos sin trabajo, de una economía completamente destruida, tener una economía fuerte. Muchos ya tenían trabajo, estaban ganando buen dinero, ya su militar estaba creciendo para poder defenderse, ya tenían orgullo de su nación y de ellos mismos. Y muchos miraron a ese señor como la persona que les iba a llevar a donde querían ir. Y muchos en la nación pusieron toda su confianza en ese señor que parecía tan amable, tan valoroso, tan elocuente y tan espiritual para muchos. Y pusieron toda su confianza y por un tiempo todo iba muy, muy bien. Hasta que se dieron cuenta de quién era. A lo mejor algunos de ustedes que han estudiado la historia ya saben de quién estoy hablando. Estamos hablando de la nación de Alemania y del señor Hitler. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros somos como los alemanes. Estamos buscando a alguien para salvarnos. Estamos buscando un líder fuerte, un líder elocuente, un líder joven a lo mejor, que nos va a salvar de todos los problemas de la vida. Y eso es lo que pasó en Alemania. Y por eso había tantas personas que seguían el liderazgo de Hitler. Porque pusieron toda su confianza en una persona. Y creo que la lección, una de las lecciones de 2 Samuel 15, es que Dios es el único digno de confianza completa. Dios es el único digno de confianza completa. Hay muchas personas en el mundo que son buenos, que tienen corazones buenos. Hay muchos poderosos y hay muchos que quieren ayudar y pueden ayudar hasta cierta manera, que pueden hacer nuestras vidas mejores y Dios las puede usar de gran manera. Pero no hay ninguna persona en el mundo en quien debemos poner nuestra confianza total. Sí debemos admirar a personas que aman al Señor, sí debemos tratar de ser personas a quienes otros pueden seguir, pero nunca podemos poner nuestra confianza total en ningún hombre. Y vemos en 2 Samuel 15 que eso es exactamente lo que pasó en Israel. Y queremos ver esta noche tres diferentes maneras en que nosotros podemos reconocer que Dios es el único digno de confianza completa. Vamos a empezar a leer aquí en 2 Samuel 15, versículo 1. Solamente recordarles otra vez al final del capítulo 14, después de matar a su hermano, después de correr a su abuelo para protección, después de con la ayuda de Joab regresar ya a su tierra y finalmente al final del capítulo, ya Absalón está otra vez reconciliado con su padre, otra vez ya ha tomado su posición como príncipe y lo más probable como el príncipe que iba a ser el próximo rey, como ya mató al primogénito y parece, por lo que vemos, el segundo ya había muerto, él es el tercero, ya la mayoría creen que él va a ser el próximo rey. Pero vamos a ver en ese capítulo que no está satisfecho a esperar hasta que su padre muera, él quiere ser rey lo más antes posible. Y dice en versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ya que tenía otra vez su posición, ya tenía dinero de su padre, ya tenía la autoridad y ya quería mostrar a todo el mundo quién él era. Quería mostrarles su hermosura, como vimos en el capítulo 14, que desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie era más hermoso de cualquier otro. Quería mostrar su poder. Vemos aquí que tenía carros y caballos, un símbolo en ese tiempo de poder militar. Y donde quiere que iba, iba con esos carros de hierro, con esos caballos fuertes a todos los lugares. Y delante de él, 50 hombres, básicamente su propio ejército. Y seguramente a cada pueblo que entraba, todos miraron a ese hombre tan guapo, tan fuerte, tan joven, con sus caballos y carros y 50 hombres corriendo delante de él. Y dijeron, ese es un líder. Ese es un líder, esa es una persona a quien queremos seguir. Él tiene poder, él puede librarnos de cualquier enemigo, él puede darnos la victoria. Queremos que él sea nuestro líder. Igual como al principio habían dicho a Samuel, queremos un rey. ¿Y a quién escogieron? Al más alto, al más guapo, a Saúl. Y como pasó, no muy bien. Y después escogieron a Dios escogió a David, pero también al principio había ganado varias batallas, ganó a Goliat, ganó varias batallas matando a muchos filisteos, luego mató aún más filisteos, y él también, David era guapo, pero David ya estaba poniéndose un poco viejo. Ya no podía salir como antes con sus ejércitos, ya a lo mejor no era tan guapo como cuando era joven, ya no estaba andando por todo el Israel como estaba haciendo Absalón, y no parecía tan fuerte como Absalón. Pero es interesante, uno de los comentarios que estaba leyendo acerca de ese pasaje, dijo algo que me cayó muy interesante, y dijo que David era un héroe. Él ya había ganado muchas batallas, ya había probado desde su juventud con Goliat y aún antes de eso con los osos y leones, más luego con Saúl matando a los filisteos y más luego siendo rey, ganando varias batallas. Ya había mostrado a Israel que él era un líder, que él era fuerte, que había sido valiente en la batalla. ¿Qué es la única cosa que sabemos que había hecho Absalón? Mandar a sus siervos a matar a su hermano. Pero podríamos decir que ese comentarista dijo que David era un héroe, pero Absalón era una celebridad. Y muchas veces hoy en día, eso es lo que nosotros queremos. No queremos a alguien que tiene carácter. No queremos a alguien que en verdad es una persona que es un líder, que ha ido a guerras, que ha hecho cosas valientes. Solamente queremos caras guapas, personas que tienen muchos músculos, personas que pueden hablar muy bien, elocuentes, que parecen muy poderosos. Queremos celebridades. Yo enseño en la escuela donde yo enseño, los jóvenes por la, cuando están en su almuerzo, muchos de ellos les encantan hablar de celebridades, de personas que básicamente no hacen nada, solamente se pintan sus caras muy bonitas y pelean con sus familiares y están en las noticias todo el día y no, nos encanta hablar de ellos por alguna razón. Pero hay muy pocos que están hablando de héroes verdaderos, de personas que están haciendo cosas valientes, sean misioneros o sean militares. Hoy en día queremos celebridades, como en ese día. Pero tenemos que reconocer que no importa cuán poderoso parecen esas personas, son humanos. Y su poder es limitado. Su sabiduría no es infinita. Solamente Dios tiene poder ilimitado. Solamente Dios tiene sabiduría infinita. Y si miramos a cualquier otra persona para nuestro poder, vamos a reconocer que un día, tarde o temprano, nos van a fallar. Y no van a poder hacer lo que dicen que pueden hacer. Y la primera cosa que tenemos que hacer, reconociendo que Dios es el único digno de confianza completa, es que tenemos que confiar en su poder invisible. Tenemos que confiar en su poder invisible. Es mucho más fácil ver las personas que están en la tele, ver las personas que están alrededor y decir, man, esas personas son elocuentes, son guapos, son fuertes, tienen muchos músculos y poner nuestra confianza en ellos y mirar a ellos como nuestros héroes. Es mucho más difícil mirar a Dios a quien no podemos ver y su poder que no podemos ver con nuestros ojos. Pero Él es el único que nunca nos va a fallar. Cualquier hombre es débil, es vapor, no va a seguir. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de Christopher Reeve. A lo mejor alguien aquí que ha escuchado de él. Él fue Superman. Literalmente él fue el actor que era Superman en los años 70 y 80, esas películas de Superman. Y muchos miraron a él en esos años como el héroe. Él era guapo, fuerte, inteligente. Y muchos miraron a él como esa persona a quienes todos los niños miraron y querían, yo quiero ser como él. Yo quiero ser Superman. Pero tristemente, un día él estaba montado a un caballo y en ese caballo trató de saltar algo, no funcionó, fue tirado por el caballo y quebró dos de sus vertebrados y quedó completamente paralizado. Ese Superman, esa persona tan guapo, tan fuerte, tan inteligente, en un día perdió todo. Y así es con cualquier hombre. No importa cuán poderoso es, no importa cuán inteligente es, no importa cuán guapo es, si ponemos nuestra confianza en una persona, siempre nos van a fallar. ¿Por qué? Porque no son Dios. Pero muchas veces eso es nuestra tentación. Es muy fácil mirar a alguien así, sea un político, y pensar, si solamente ese político puede llegar a estar encargado, todo va a ir bien. Toda la nación se va a cambiar, sea de los Estados Unidos, sea de México, de El Salvador o de donde sea. Si solamente podemos tener ese político, todo va a ir bien. Y aún muchos cristianos miran a los políticos y piensan, bueno, si ese puede llegar a ser presidente, todo va a ir bien. Pero no importa si es el mejor de todos, todavía es un hombre. Y todavía su poder es limitado. Otras personas, muchos miran a novios o a novias. Y dicen, solamente puedo tener ese novio perfecto, o esa novia perfecta, ese esposo, esa esposa, todo va a ser perfecto. Mi vida ya va a estar feliz. Pero pronto encontramos que esas personas son falladas como nosotros. Y aunque el matrimonio es una cosa muy buena, no puede traer satisfacción completa. Y si ponemos toda nuestra esperanza, todos nuestros deseos en una persona, nos van a fallar. Y vamos a quedarnos desilusionados. Otros ponen su fe en atletas o músicos, actores, pero cada una de esas personas otra vez tiene un poder limitado. Cuando yo estaba en la universidad, había muchos que miraron a un maestro. Y pensaron, ese maestro sabe todo, él sabe exactamente qué es la respuesta a cada problema en todo el mundo. Y muchos que van a la universidad salen pensando, ese maestro puede resolver todos los problemas de mi matrimonio, de mi futuro, de mi vida. Y cada vez que tiene un problema, van a ese maestro pensando que él puede hacer todo. Y a lo mejor es sabio, a lo mejor tiene buenos consejos, pero todavía es humano. Y si ponemos toda nuestra confianza en un consejero, sea maestro, sea abuelo, sea padre, sea otra persona, nos van a fallar. Solamente Cristo nos puede traer poder sobrenatural. Nos dice, no tiene que buscar, pero nos dice en Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Dios es el único digno de confianza completa. Tenemos que confiar en su poder invisible en vez del poder o sabiduría o inteligencia de personas quien podemos ver. Pero no solamente tenemos que confiar en su poder invisible, seguimos leyendo el versículo 2. Segundo Samuel 15:2 dice: Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: De tus siervos de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón era muy inteligente, sabía exactamente qué hacer. La puerta de la ciudad es donde muchas veces tenían los juicios, era como hoy en día para nosotros el centro de la ciudad, donde hacían todas las cosas del gobierno. Entonces él fue allí y cuando una persona venía para hablar con su padre, el rey, les encontraba y decía, ¿qué es tu problema? Y a cada persona decía, oh, eso es justo. Tú tienes razón. Interesante eso. ¿Qué pasaría si una persona viniera al diciendo, mira, esa persona que está allí está en el mal. Él tiene algo que es mío. Oh, tú es justo, es verdad, eres justo. Esa misma persona ahí viene a él. Mira, esa persona dice que yo tengo algo de él, pero en verdad es mío. Oh, sí, tienes razón, eres justo. No puedes decir a todos que todos tienen razón y que todos son justos. Un juez no puede decir a los dos que están viniendo, oh, tú tienes razón y tú tienes razón. Los dos tienen razón, entonces pueden ir. No, tienen que decidir entre los dos. Pero Absalón tenía una gran ventaja. No era juez. Entonces no tenía que hacer ninguna decisión. Entonces podía ir a cada persona y decir, oh, sí, si mi padre dice que no tienes razón, yo diría que tienes razón. Y a la otra persona que está yendo en contra de esa persona, la misma cosa. ¿Por qué? Porque él no tenía que hacer ninguna decisión. Y era muy fácil para él ir y hablar con cada uno. Y cuando ellos se arrodillaron delante de él, oh, no, no, yo soy como tú. Beso tu mano. Oh, no, no, yo soy como tú. Yo quiero justicia. Es que David ya es viejo, es mi padre. Yo entiendo que muchas veces no hace las cosas correctamente. No es justo, pero si yo fuese rey, yo traeré justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, lo que tú quieres. Entonces dice en versículo 6 que robaba el corazón de los de Israel. La palabra corazón en el Antiguo Testamento muchas veces refiere no solamente a las emociones, sino también a la mente. Entonces, en verdad, lo que significa eso no es que solamente ganaba sus corazones y que ellos amaban a Absalón, sino más bien estaban decepcionándoles. Estaban robando su mente, estaban diciéndoles algo que no era verdad. Entonces, pero de esa manera, diciéndoles que no estaban siendo tratados bien por su padre y que él les iba a tratar bien, que él les iba a tratar justamente, ellos pensaron, mira, él nos va a dar justicia. Él nos va a dar lo que nosotros queremos. Entonces, él debe ser rey, no David, porque David no siempre nos da lo que queremos. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que confiar en su poder invisible de Dios, también tenemos que confiar en la justicia perfecta de Dios. No va a haber hombre en esta tierra que va a traernos justicia perfecta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque todos son pecadores. Entonces, cada uno, no importa cuán santo es, no siempre hace la cosa correcta. Pero en segundo lugar, no hay ningún juez bueno que sea que sabe todos los hechos de cada situación. Entonces, no hay ningún juez que puede traer justicia perfecta, buena que sea, sino Dios. Entonces, si miramos a una persona aquí en la tierra pensando, oh, esa persona me va a traer justicia perfecta, no va a ser cierto. No importa cuán bueno es, no importa cuán inteligente es, ningún ser humano puede traer justicia perfecta. Solo Cristo puede hacer eso. En Jueces capítulo 9 nos da una historia, no tienen que buscar, de uno de los hijos de Gedeón. Gedeón era un gran líder que libró al pueblo de Israel de una manera milagrosa, pero tristemente Gedeón no siguió al Señor hasta el final de su vida. Y se casó con muchas mujeres, tenía concubinas, y de una de sus concubinas llegó un hijo llamado Abimelech. Y Abimelech tenía 70 hermanos, porque Gedeón se había casado muchas veces. Igual como con David, cuando se casa muchas veces, pone muchos problemas entre los hermanos. Y Abimelech llega y como, aunque Gedeón había dicho, oh, no, no, yo no quiero ser rey, había llamado a su primogénito, mi padre es rey. Y entonces también había hecho una de sus, las cosas que él tenía, lo había puesto como un ídolo. Y había causado muchos problemas. Entonces cuando él murió, básicamente habían mirado a Gedeón como un rey. Entonces tenían que decidir cuál de sus hijos iba a llegar a ser rey. Entonces Abimelech va al pueblo y les dice, mira, 71 hijos, muy difícil escoger entre los 71 hijos quién debe ser rey. Mucho más fácil solamente escoger uno. Aquí estoy, escógeme a mí. Entonces él invitó a todos sus hermanos a un banquete. ¿Suena familiar? Todos sus 70 hermanos y dijo, ven a comer conmigo. Y cuando vinieron, mató a todos, sino uno que escapó. Y entonces va a ellos y dice, mira, yo si ya soy el único, ya puedo ser rey. Y en ese tiempo vino el único hermano que había escapado y dijo, les dio una parábola, una historia de que los árboles del bosque vinieron y preguntaron a varios árboles, tú debes ser nuestro rey. Y la mayoría de los árboles dijeron, no, tenemos otro trabajo, no queremos ser tu rey. Y finalmente llegan a un arbusto que tiene muchos espinos, que no sirve para nada, y dicen, que tú seas nuestro rey. Y el arbusto dice, ok, claro que sí. Como no sirvo para nada, seré tu rey, como todos los políticos, ¿verdad? Pero entonces él llega a ser rey, ¿y qué pasa? Básicamente él mata a muchos de ellos, y finalmente ellos matan a él, y no va muy bien. Pero ellos pensaron, ese Abimelech nos va a traer justicia. Ese Abimelech finalmente nos va a hacer lo que nosotros queremos. Nos va a dar lo que nosotros queremos. Y no fue así. Y eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra fe en un hombre. Tristemente, aún David, que fue un hombre conforme al corazón de Jehová, parece que no estaba siendo tan justo como él debería ser. Pero como ellos miraron las imperfecciones de David, como ya estaba poniéndose viejo, dijo, queremos a alguien perfecto. Queremos a alguien que nos va a traer justicia perfecta. Y pusieron toda su confianza en Absalón. Y pensaron, él nos va a traer justicia. ¿Había traído justicia? No, no había hecho nada. Solamente había hecho muchas promesas. Pero pensaron, oh sí, él va a ser la única persona en toda la historia que finalmente va a cumplirlo. Y pusieron su confianza en él. Y muchas veces así somos nosotros, los jóvenes especialmente. Es muy fácil mirar a nuestros padres y decir, ellos no son perfectos, a veces son injustos. Los padres de mi amigo siempre son perfectos, ojalá que tuviera los padres de mi amigo. O mis amigos siempre me dicen lo que es correcto, entonces voy y obedezco a ellos. Muchas veces pensamos, aún los adultos, mi jefe no es perfectamente justo, muchas veces hace cosas no muy buenas, mejor que busco otro jefe que me dice que siempre va a ser justo. Igual con los políticos, miramos lo mismo aún con pastores. Yo he tenido amigos que han sido parte de 20 iglesias. ¿Por qué? Porque siempre piensan que el próximo pastor va a ser el pastor justo y perfecto en todo. Y no han aprendido todavía que no hay un pastor perfecto. Que todos son humanos y que todos van a ser injustos de una manera o de otra. Y tenemos que reconocer que el único en quien podemos poner nuestra confianza para la justicia es Dios. Ningún hombre va a traer justicia perfecta. Ninguna persona puede hacer eso, solamente Dios. En Eclesiastés capítulo 3, un libro escrito por el hijo de David, Salomón, un hombre muy, muy sabio, bajo la inspiración de Dios, dice en versículo 16, vi más debajo del sol el lugar de juicio, allí impiedad. Y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tenemos que reconocer que en esta vida las cosas no van a ser justas. Debemos hacer nuestro mejor para ser justos nosotros mismos con la ayuda de Dios. Y debemos tratar de buscar la justicia, pero tenemos que reconocer que ningún ser humano va a ser perfecto. Ningún ser humano va a traer justicia perfecta a una nación, a una casa, a una iglesia, a un trabajo. Ninguno lo va a hacer. Entonces, si uno lo promete, está mintiendo. No lo puede traer. Podemos hacer nuestro mejor, pero solo Dios va a traer justicia. Entonces, si ponemos nuestra confianza en una persona, sea un esposo, sea un jefe, sea un pastor, y decimos, oh, esa persona me va a traer lo que siempre he buscado, justicia perfecta. No va a pasar, porque solo Dios puede hacer eso. Y siempre vamos a salir decepcionados, siempre vamos a salir amargados, porque ningún ser humano puede ser Dios. Tenemos que confiar en el poder invisible de Dios, en la justicia perfecta de Dios, porque Dios es el único digno de confianza completa. Y para terminar, versículo 7, dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permites que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Parece muy santo Absalón, ¿verdad? Cuando yo estaba ahí, estaba orando al Señor y hizo un voto al Señor. Si me regresas, yo te voy a servir y te voy a hacer sacrificios porque te amo tanto al Señor. Y como el Señor había hecho, iba a ir para cumplir su voto y hacer sacrificios. Versículo 10, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. No eres sincero. Su espiritualidad solamente fue algo que quería usar para ganar una posición de rey. Porque Hebrón, bueno, primeramente es donde él nació. Segundo, recuerda, antes de ir a Jerusalén, Hebrón era el capital donde estaba David. Y estaba cerca de Jerusalén, pero no demasiado cerca, como a 20 millas. Y tenía muros grandes que podía defenderse fácilmente si su padre quería ir en contra de él. Entonces ya tenía todo planeado. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Seguramente oficiales del gobierno, otros de los líderes que estaban con su padre. Y ellos no sabían nada de que él quería llegar a ser rey, pero los llevó con él. Algunos piensan para que personas pensaron, oh, si está llevando a esas personas que son fieles a David, seguramente no va a hacer nada. Y a lo mejor también cuando llegó a Hebrón ya tenía muchos de los fieles a David con él como captivos para poder hacer lo que él quería. No sabemos exactamente por qué. Versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonitas, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel, no estamos seguros, pero su hijo tiene el mismo nombre del padre de Betsabé. Entonces muchos creen que él fue el abuelo de Betsabé y por eso no estaba muy a gusto con cómo David había tratado a su nieta y a el esposo de su nieta. Entonces muchos creen por eso va con Absalón en vez de quedarse. Pero no estamos seguros si en verdad tenía esa relación o no. Pero vemos aquí que Absalón a muchos parecía muy santo. Quería hacer sacrificios, quería hacer votos, quería ir y servir al Señor. Y muchos le vieron, esos 200 hombres que fueron con él, le vieron como un hombre muy, muy espiritual, muy, muy santo. Y pusieron su confianza en él y fueron con él. Pero todo el tiempo solamente estaba usando, poniendo por fuera una cara de espiritualidad, cuando por dentro no quería nada que ver con Dios. De hecho, iba a ir en contra de la voluntad de Dios en tratar de matar a su padre y tomar su reino de antemano. Y vemos la última cosa, es no solamente tenemos que confiar en su poder invisible de Dios, confiar en la justicia perfecta de Dios, pero finalmente tenemos que confiar en la santidad incomparable de Dios. Cuando yo estaba en la universidad, había varios que estaban así, pero yo recuerdo uno en particular, un amigo mío, que muchas veces salía conmigo para ir y hacer clubes de niños, no sé si les he comentado antes de él. Era un hombre, un joven que tenía un corazón muy grande para otras personas. Parecía amar mucho al Señor, él amó mucho a los niños, sacrificaba mucho para ir, fue muy fiel a la iglesia, muy involucrado en las cosas del Señor, estudiando para misiones, estudiando para servir al Señor. Pero cuando él salió de la universidad, no sé qué le pasó, si solamente se juntó con las personas incorrectas, si nunca fue salvo, pero se fue completamente en otro camino. Y hizo cosas que nunca pensaría que ni un incrédulo iba a hacer, mucho menos uno que se llamaba cristiano. Y muchas veces nosotros, si ponemos nuestra confianza en personas que parecen santos, vamos a salir otra vez decepcionados. Y hay muchas personas que han salido de la cristiandad porque vieron que sus padres se decían ser cristianos, pero o no siempre eran fieles, o a lo mejor eran hipócritas totales. O a lo mejor tenían pastores que parecían ser muy santos por fuera, pero tenían muchos problemas después, como trataron las personas. Y siempre si nosotros miramos a otras personas, sea un pastor, sea un diácono, sea un padre, una madre, sea un líder religioso que escribe libros y es muy elocuente y parece ser muy espiritual, si ponemos toda nuestra confianza en esa persona, tenemos que tener mucho cuidado, porque son pecadores como todos nosotros. Y cualquier hombre, no importa cuán espiritual que parezca, a lo mejor es sincero, a lo mejor no es sincero, puede caer en pecado como cualquier otro. Y si toda nuestra esperanza está en un predicador, o un padre, una madre, o otra persona, para nuestro ejemplo de santidad, para nuestra fe, si esa persona cae, que es muy probable, ¿qué hacemos? Muchos pierden la fe, muchos dejan a Dios. Pero nosotros no podemos poner nuestra fe en un líder espiritual, porque son pecadores. Aún David, que era sincero en su fe, que amaba al Señor con todo su corazón, cayó de maneras grandísimas, como ya hemos visto, y como todavía vamos a ver cosas más grandes. Y muchos seguramente habían puesto su fe en David y dijeron, mira, David está muy cerca del Señor, él ama al Señor. Y mira lo que él hizo. Cometió adulterio, mató a otra persona. Mira cómo están sus hijos, violándolos unos a los otros, matándolos unos a los otros. Entonces a lo mejor no hay Dios, a lo mejor no debemos confiar en Dios. No podemos poner nuestra confianza en los hombres. Todos nosotros somos carne y hueso, todos nosotros somos humanos, pecadores que fácilmente caemos en pecado. El único que es completamente santo, incomparablemente santo, es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mantener nuestra fe en Él. Entonces, cuando otros caen, si tu hermano, tu hermana, si un líder espiritual tuyo cae, tú puedes seguir firme porque no has puesto tu confianza total en esa persona. Está en el Señor. Y como nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido. Y es interesante que eso viene después de Hebreos 11, que habla mucho de los héroes de la fe. Y debemos querer imitar lo bueno de los héroes de la fe. Miramos a Abraham y debemos querer tener la fe de Abraham. Pero no queremos mentir como Abraham. No queremos tener varias esposas y faltar la fe a veces como Abraham. Queremos ser como Gedeón y tener fe para conquistar las batallas, pero no como Gedeón después. Tenemos que reconocer que todos los hombres, aun los más grandes héroes de la Biblia, cayeron en pecado. Y si ponemos toda nuestra confianza en ellos, vamos a ser decepcionados. Pero capítulo 12, después de hablar de todos esos héroes, nos dice en versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es tu único salvador. Ningún político, ningún familiar, ningún novio o novia, ningún atleta, ninguna persona de actor, ninguna otra persona puede salvarte. Ninguna otra persona va a ser fiel a ti siempre. Pero muchas veces como cristianos ponemos nuestra fe en el poder de una persona o la sabiduría de una persona o en la santidad de una persona o en la justicia de una persona. ¿Y qué pasa siempre? Tarde o temprano saldremos con daños, saldremos desanimados, saldremos amargados. ¿Por qué? Porque son humanos y nos van a fallar. El único quien es digno de nuestra confianza completa es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque es el único que tiene todo poder, es el único quien es perfectamente justo y es el único que es incomparablemente santo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por